Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 9 y 10. Esta semana vamos a continuar con este tema, esta serie de mensajes que hemos titulado Inteligencia Espiritual. Y doy lectura a la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice la versión 60. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y dice el verso 10. Para que andéis, o para que andemos, dice, ¿como qué? Como es digno del Señor, así dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Siéntese, por favor, en esta tarde. El día de ahora yo quisiera continuar y le he puesto por tema a este mensaje una vida digna delante del Señor. ¿Sabe? Cuando leemos la carta a los Colosenses, como decíamos la semana pasada, es una carta que tiene que ver en un sentido en donde el apóstol Pablo, decíamos, que detecta, parece ser, una conducta que se estaba desarrollando diferente entre los cristianos. Y me refiero que eran visitados, invadidos por aquellos filósofos, gnósticos, que venían y traían nuevas ideas al cristianismo, en donde mezclaban los pensamientos de los hombres con los pensamientos de Dios. Y debido a ello, la iglesia estaba comenzando a adoptar diferentes costumbres. ¿Sabe? Cuando hablamos de la palabra, como la acabamos de leer ahorita, que el apóstol Pablo dice, me he enterado y no dejamos de orar por ustedes. Él decide tomar una acción. Y esa acción es precisamente, él decide escribirles y transmitirles una enseñanza, hermano, que tiene que ver precisamente con lo que la semana pasada hablábamos en relación a la inteligencia espiritual. Y yo decía que la semana pasada que la palabra inteligencia espiritual no es una palabra muy común, porque esta palabra está asociada prácticamente con una especie de razonamiento. Pero el apóstol Pablo, cuando hablaba de la inteligencia espiritual, se refería a que el cristiano tiene que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Tiene que aprender a comprender por qué es cristiano. Pero aquí el verso que vamos a abordar el día de ahora, que es el verso 10, en realidad este es el verso en donde el apóstol Pablo le dice a cada uno de los creyentes: les voy a decir cómo se desarrolla la inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que produce la inteligencia espiritual? Y nosotros acabamos de leer, hermanos, cuatro características que tiene la inteligencia espiritual, que dicho sea de paso, no se lee mucho, porque entre los cristianos somos muy dados prácticamente a conocer las partes esenciales y básicas de la fe. Y no hay problema con ello. El problema radica, hermano, conforme van avanzando los tiempos. Y en la fe cristiana, sí, definitivamente tenemos que aprender a utilizar más elementos que Dios nos da a través de su palabra. Mire, voy a decir una frase con mucho cuidado en un contexto muy apropiado. El cristiano que piensa que solamente orar es suficiente para ser cristiano, creo que es una idea muy limitada. El cristiano que piensa que solamente venir a la iglesia, eso es ser cristiano, es una idea muy limitada. El cristiano que piensa que solamente escuchar predicaciones es suficiente, es una idea muy limitada. El cristiano que piensa que hacer buenas obras, solamente eso es suficiente para caminar con Dios, es una idea muy limitada. Porque el cristianismo es una composición de varios elementos, en donde conforme se van añadiendo a nuestra comunión con Dios, nosotros vamos mejorando nuestra identidad como hijos de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando las personas nos casamos, ¿cuántos recibieron consejos así medio dramáticos? No solo se vive de amor. Oiga, y nosotros pensamos que solo se vivía de amor, ¿verdad? Sí, estoy en lo correcto. ¿Alguno les pasó, no, hermanos? No, entre tú y yo, mi amor, tú y yo contra el mundo. Y luego le dijo a alguien por ahí, ¿verdad? Le decía uno al otro, mira, con que tú comas de un lado y yo como del otro lado del plato, con eso salimos adelante. Y la realidad es que no, la realidad es que en un matrimonio es una composición de diferentes características. Tiene que haber, obviamente, amor, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber propósitos, tiene que haber comprensión, tiene que haber perdón, tiene que haber cuidado. Y empezamos a llenar cada día ese momento llamado matrimonio de diferentes elementos que van conformando un matrimonio sólido. La fe cristiana, el apóstol Pablo les decía lo mismo a los cristianos. No es suficiente con solamente atender a ciertas áreas de su vida. Y les dijo, ustedes como hijos de Dios tienen que aprender a desarrollar inteligencia espiritual. Porque la inteligencia espiritual, vuelvo a repetir, es esa que te ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Y aquí en este verso hay una palabra que es la que nosotros vamos a explorar y a explicar. ¿Cómo es que un cristiano, conforme va caminando con Dios, el poder llevar una vida digna delante de Dios le va a traer grandes ventajas para realmente conocer y caminar con Dios? Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Caminar con Dios es una vida de etapas. Hay muchos que se quedan con la etapa de lo más general de conocer a Dios. Es una vida en donde solamente el cristiano dice, ¡ay, qué bonitos son los cantos! ¡Ay, qué bonito es caminar con Dios! ¡Qué bonito! Y empiezan solamente a ver ese ángulo. Pero usted después conoce a otros cristianos que hablan en donde la comunión con Dios se hace más íntima. La comunión con Dios se hace más comprensible. La comunión con Dios se hace más madura. Y todo cristiano que está aquí en esta tarde escuchando la palabra de Dios, todo cristiano debemos de tener nuestra mente y nuestro corazón en cada día de nuestra vida, prepararnos para crecer en la fe. ¿Amén, hermanos, o no amén? Mire, hace tiempo conocí a una persona que en la conversación le dije, ¿dónde trabajas? Y me dijo, trabajo en Amazon. Ah, le digo, qué padre. Le digo, ¿y qué tal? Me dice, tengo un año, pero ya nomás me quedan tres. Y yo me quedé pensando y se me salió la pregunta. Y le dije, ¿hiciste un contrato de 4 años? Dice, no. Es que si en 4 años no llego a la posición que quiero llegar, dice, ese lugar no es para mí. Y me lo dijo con tanta certeza que yo dije dentro de mí, qué interesante es cuando se nos mete a nosotros en nuestro entendimiento el pensamiento de llegar a propósitos, de llegar a puntos, en donde lo que nos proponemos en la vida, si lo adaptamos a nuestra relación con Dios, con cuanto con más razón, Dios nos va a ayudar, hermanos. Así que hoy vamos a hablar de este mensaje que tiene que ver, y repito la frase del verso 10, dice, para que andéis, dice este verso, como es digno del Señor. ¿Sabe? Cuando usted y yo leemos en la palabra castellano o en la palabra español, esta frase, como es digno del Señor, esta frase pertenece a un lenguaje en el griego muy interesante. La palabra digno significa axios. Y la palabra axios en aquellos tiempos se le entendía o se le interpretaba cuando una persona llegaba a un lugar y le iban a pesar algo y se lo ponían en contrapeso con otra cosa. Aquí las personas que tenemos tal vez más de 30 años hacia arriba, creo que nos vamos a identificar por ahí algunos de nosotros. ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron a la tiendita de Don Beto, de Doña Juanita, Doña Pelos, yo qué sé? Y la doña ahí tenía una báscula. ¿Cuántos la recuerdan, hermanos? Y luego tenía unos círculos de fierro. Y luego usted llegaba, ¿qué te mandó a comprar tu mamá? Y decía, no, pues me mandó a comprar azúcar o me mandó a comprar frijol. Y agarraba una bolsa y precisamente la empezaba a llenar con mucho cuidado. Y luego se empezaba a mover esa flechita, que cómo daba emoción, ¿verdad, hermanos? Que veíamos que se movía. Yo me acuerdo que mi abuelita a mí me decía, nomás con que la flechita vaya de la mitad para arriba, mijo, todo está bien. Si la flechita va de la mitad para abajo, usted dígale que le eche más. Porque nosotros sabíamos que el peso o el contrapeso que había a un lado era el peso que prácticamente se ponía a la par. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los cristianos, la vida de un hijo de Dios debe de ser digna delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, a tu lado, fíjese cómo lo voy a explicar, porque es algo muy interesante este verso tan pequeño. Dice, a tu lado está Cristo. Dice, y del otro lado estás tú. Dice, tú te vas a pesar al peso de Cristo. Y cuando estén en el axios, al mismo nivel, al even, como le dicen acá en Estados Unidos, dice, ahí podrás saber que es digna tu vida delante de Dios. Y a mí me llama mucho la atención esta idea, hermano, del apóstol Pablo, porque es una idea en donde quiere ilustrarle al cristiano, al creyente, a la iglesia, que la vida de un hijo de Dios, a pesar de que nosotros podemos compararnos, nosotros podemos inclusive hasta considerar que somos mejores cristianos que otras personas, que nosotros inclusive vivimos una vida más adecuada delante de otros creyentes, nosotros pudiéramos sentirnos motivados y decir, bueno, pues no estoy tan peor. Yo como me acuerdo cuando era líder de jóvenes y me tocaba animar a los muchachos, a veces exhortarlos, y les decía, no faltes tanto, lo tenía que hacer en el lenguaje de joven, no faltes tanto, mira, ya pareces Domínguez, mira, ya pareces mesero, ¿cómo mesero? Sí, pues vienes una vez al mes. Y yo recuerdo que ellos a veces me decían esta frase, me decía, Saúl, pero hay otros que faltan más que yo, hay otros que es más, ni vienen. Dice, y luego tú me vienes a decir, a ellos diles. Porque es muy dado que nosotros los seres humanos, siempre cuando queremos buscar la aceptación o no aceptar aquello que se nos está llamando la atención, es muy natural que nosotros generalmente nos comparamos con los demás. Y el apóstol Pablo le dice aquí a los cristianos, dice, ustedes deben de aprender a llevar una vida digna delante de Dios, en donde no se deben de comparar ni con el pastor, ni con el líder, ni con el hermano maduro, ni con el hermano que probablemente ha sido de los pioneros de la iglesia, dice el apóstol Pablo, si lo llevaría a una manera ilustrativa. Él dice, tú te debes de comparar con Cristo, porque el axios, dice el griego, dice, porque lo digno de un hijo de Dios es que se compare con él. Y hoy, hermano, en esta tarde, yo quisiera compartirle tres interpretaciones de tres Biblias con versiones diferentes que contienen una idea muy acertada de cómo es que se lleva una vida digna delante del Señor. En otras palabras, cómo es que yo como hijo de Dios, como cristiano, como una persona que quiere caminar con Dios, como una persona que ya tiene tiempo en el Evangelio, como un creyente que dice, bueno, han pasado los años, ya me salen canas, bueno, pues ya tengo algún tiempo, ¿y qué sigue después de todo esto? La palabra de Dios nos ilustra, hermanos, cómo es que se puede vivir verdaderamente una vida digna delante del Señor. Y en primer lugar, quiero utilizar la versión Hispanoamérica, porque esta versión contiene un lenguaje también muy interesante de cómo es que significa llevar una vida digna delante del Señor. Y una vida digna delante del Señor, en primer lugar, significa tener una vida con un estilo de vida divino. Dije divino, no divine, No va a decir, divino. En un contexto que tiene que ver con algo espiritual. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Su estilo de vida, dice esta versión, será así totalmente digno y agradable al Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo les habló que los cristianos debemos de aprender a llevar un estilo de vida divino. Ahora, vamos a separar las palabras. ¿Qué es un estilo? Yo creo que cuando hablamos de la palabra estilo, hay muchas maneras de poder ver ese lenguaje. A veces la gente dice, él tiene estilo, juega muy bien fútbol. Él tiene estilo, se sabe vestir. Él tiene estilo, sabe cómo comportarse. Pero en realidad la palabra estilo, hermano, proviene del lenguaje que significa modo o manera o forma de comportarse. En otras palabras, como esa persona es en su exterior y en su interior, ese es su estilo. Por ejemplo, la gente que hablamos español por lo general y venimos de México, ¿cómo nos dicen a nosotros los mexicanos o los de Juárez, hermanos? A los que somos del estado de Chihuahua, ¿cómo nos dicen? Nos dicen norteños. Y nos dicen que nosotros pronunciamos mucho ¿cuál? La leche, la che. Si es que ustedes hablan muy golpeados. Y luego usted se va un poquito más abajo de México y están los del centro y los del sur, los que hablan la cantadita, ¿verdad? Eres de Torreón, Y uno dice, no soy de Torreón, soy de Chihuahua. Porque el estilo de hablar de ambas personas definitivamente que marca una personalidad o marca un comportamiento. Y no solo eso, sino que esto en realidad no es algo con lo que uno nace. No crea que uno nace pronunciando la che porque uno la quiere pronunciar o porque uno nació en Juárez o en El Paso. No, en realidad el estilo de una persona, dicen los sociólogos y los psicólogos, hermanos, los que se dedican a hacer estos estudios, que los estilos de vida de una persona se conforman de cuatro maneras. Uno, dice que se conforman en un entorno individual. En otras palabras, todo aquello que es parte de mis preferencias, de mis creencias, pero también de mi personalidad. En otras palabras, lo que yo creo, lo que yo pienso y como yo me siento, dicen los sociólogos, esa es una parte de tu personalidad. Pero también se dice que se conforma en parte a un entorno microsocial. Esto significa que las personas que, con las que nosotros convivimos, que son las más cercanas a nosotros, por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, la escuela, se dice que estos también influyen en nosotros para que nosotros adoptemos un estilo de vida. No solo ellos, sino también se dice que proviene de un entorno macrosocial. Es una manera de decir con lo que nosotros constantemente vemos, por ejemplo, las redes sociales, la televisión, las noticias. La macrosocial viene de un derivado de todo lo que está de una manera más abierta, pero que nosotros también somos influidos por medio de ello. Le voy a poner un ejemplo. Mire, ¿se ha fijado que hay personas que por lo general los vemos con ropa deportiva? ¿Sí los ha visto? Siempre o traen su playera o su short y uno les dice, ¿verdad? Oye, ¿juegas soccer? No, no. Pero a ellos les encantan los deportes. Lo más probable es que ellos se relacionaron en alguna parte de su vida con tanta manera de ver o tanta manera de practicar que aunque ya dejan de jugar, aunque ya dejan de patear la pelota o de botar la pelota, esas personas ya se formaron un estilo de vida en donde no importa hacia dónde vayan, ellos siempre van a andar con sus playeras. No importa en dónde estén, ellos siempre van a andar con ese estilo de ropa. ¿Por qué? Porque fueron influenciados. Y por último, se dice que también nosotros los seres humanos formamos un estilo de vida en base a nuestras condiciones de vida, que viene siendo aquellos factores económicos, geográficos, ambientales. En otras palabras, hermano, cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida que ha sido influenciado principalmente desde su nacimiento hasta donde nos encontramos. ¿Qué significa esto? Significa que aquí puede haber creyentes que posiblemente ellos han formado una idea y un pensamiento que en la vida, aunque haya problemas, ellos saben cómo enfrentarlos. Porque han estado rodeados de personas que probablemente les han dicho cómo pueden solucionar problemas. Y ellos han adoptado ese estilo de vida. Probablemente aquí hay personas que cuando se habla de su estilo de vida, ellos tienen una preferencia muy marcada. Y voy a ser muy respetuoso, es parte del sermón. Hay gente que le gusta mucho el color negro. Y usted los ve siempre vestidos de negros. Y no se espante, no se asuste. Dijo alguien por ahí, qué hermano, ¿a poco muy metálica? ¿Qué hermano? ¿A poco muy rockstar? No, es que probablemente en algún punto de su vida o en un gusto muy personal se les quedó muy marcado eso. Y aunque se rodean a su alrededor de personas con diferentes color de ropa o con diferentes pensamientos, su estilo de vida ya los cauterizó, ya los creó, ya les formó una independencia. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, una vida digna delante del Señor. Es una vida que se habitúa o una vida que forma un estilo de vida divino. Le está diciendo, ahora los cristianos, dice el apóstol Pablo, lo voy a llevar a un lenguaje más hacia nosotros. Ahora los cristianos tenemos que convivir, conocer, respirar, comer, hablar, dormir, pensar, relacionarnos con todo el lenguaje de la palabra de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y sabe, cuando hablamos de eso, estamos hablando de algo que se llama precisamente hábitos. Una vida digna delante del Señor es una vida que forma hábitos. ¿Qué hábitos forma un cristiano para tener una vida digna, una vida divina delante de Dios? Bueno, hay muchos muy conocidos y yo me iré a los más conocidos para podernos relacionar. Un cristiano tiene el hábito de orar. Ese es un estilo de vida divino. ¿Sí sabía eso, hermano? Hoy en día tenemos dos tipos de cristianos, ¿verdad? Los que leen y los que oran y los que no oran. Los cristianos que leen la Biblia y los cristianos que no leen la Biblia. Los cristianos que van de vez en vez y los cristianos que no van de vez en vez. La realidad bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios, es que un cristiano desarrolla hábitos para formar un estilo de vida divino delante de Dios. Un cristiano ora. Un cristiano que tiene esa comparación y voltea a ver la vida de Cristo, voltea a ver a nuestro ejemplo máximo, que es nuestro Señor Jesucristo, que voltea a ver a los hombres de Dios que fueron influenciados, instruidos por el Espíritu Santo, es un cristiano que dice y comprende, mi vida, mi estilo de vida ahora que soy hijo de Dios, es que tengo que orar. Yo tengo que orar. Y no oras porque se te obliga. No oras porque qué vergüenza que no yo diga que no oro. No oras porque es un ritual que hacemos los mexicanos que vivimos en El Paso. No. Oras de manera inteligente, discerniendo que lo haces porque es bueno para tu vida y tu relación con Dios. Un cristiano no solamente desarrolla el hábito de orar, sino también desarrolla el hábito de servir a Dios. Decía el apóstol Pablo, un cristiano digno delante de Dios y se saca el que forma un estilo de vida de servir al Señor. ¿Sabes tú que en las iglesias tenemos, y lo digo como pastor, tenemos muchas personas que están entre nosotros, pero que por razones muy propias, aunque en algunas ocasiones conocemos las historias, en otras ocasiones guardamos silencio, no entramos tanto en detalle, pero ¿sabías tú que en las iglesias hay dos tipos de personas, aquellos que sirven y aquellos que no sirven? Decía el apóstol Pablo, un cristiano que es digno de llevar una vida delante de Dios, dice, es un cristiano que tiene un estilo de vida de servir a Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿sirve a Dios? No me conteste, ¿verdad? No vamos a comprometer a nadie. Pero yo como recuerdo, hermano, en mi niñez había una cultura que la persona en cuanto se convertía a Cristo, nos presionaban a servir a Dios. Parecía forzarnos, pero no, nos presionaban, nos encaminaban. Y yo soy de esa camada de cristianos que, a ver, canta, no, tú no cantas, a ver, toca. No, tú no tocas. Y nos iban ubicando, hermano, dependiendo nuestra habilidad o nuestros talentos delante de Dios. Y yo sé que aquí hay muchos cristianos de esa camada. En cuanto llegaron a la iglesia, se convirtieron, los discipularon y luego, ¿qué nos dijeron? A servir a Dios. Y se formó en nosotros un estilo de vida que se compara con Cristo. En donde Él cuando vino a la tierra y llegó a la edad adecuada, se dedicó a hacer la voluntad del Padre y a servir a Dios. Y cuando dice el apóstol Pablo, hábitos espirituales son aquellos que forman el estilo de vida de un hijo de Dios, también se refiere a servir a Dios. Servir a Dios es muy bonito, hermano. Pero ¿qué otro más? Un estilo de vida cristiano, un estilo de vida es compartir la fe. ¿Sabía usted que no todos los cristianos comparten la fe? No todos los cristianos se dedican a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es que estoy buscando el momento, pastor. Pues no sé si es el momento cuando se muera, ¿verdad? Cuando esté en el hospital esa persona. Pero el compartir la fe es una vida que es digna delante de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a qué vino Cristo, hermano? A compartir un evangelio. ¿A qué vino Cristo? A hablar de la gracia. ¿A qué vino Cristo? A sanar. ¿A qué vino Cristo? A liberar. Y la Biblia enseña que la función de Cristo en la tierra no solamente era sanar a los enfermos, era compartir la obra verdadera de Dios que ahora quería hacer de ahora en adelante en el hombre. Un cristiano que desarrolla una vida digna delante de Dios, comparte de Cristo. No lo olvide, hermano. Porque el apóstol Pablo estaba relacionando la vida de los cristianos de la ciudad de Colosas, los creyentes de Colosenses, en donde les decía, El cristianismo no consiste solamente en conocer una parte sustancial, una parte general de la fe. Hay un estilo de vida que se tiene que experimentar. Hay un estilo de vida que se tiene que vivir. Hay un estilo de vida que tiene que aflorar. Hay un estilo de vida que tiene que marcarte que ya no eres la misma persona de antes. Mira, es como un trabajo. Cuando tú estás en un trabajo, probablemente traías la playera del trabajo al que pertenecías. Tomabas cierta dirección. Hablabas de las personas con las que convivías y de las responsabilidades que tenías. Pero cuando cambias de trabajo, sigues hablando del pasado. Te sigues poniendo la playera del trabajo anterior. Sigues hablando y yendo a visitar al jefe. Oye, ¿y qué haces aquí? No, pues nada, pero pues aquí antes trabajaba y me la pasaba suave. No, pues regrésate a tu trabajo, a tu nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque ahora ya perteneces a otro lugar. Cuando el Hijo de Dios viene a Cristo, el Hijo de Dios abandona la vida de sus estilos de vida pasado y ahora adopta una nueva manera de vivir delante de Dios. Y por eso decía el apóstol Pablo, ustedes deben de desarrollar un estilo de vida. Ahora, ¿cómo se forma un estilo de vida? Bueno, entregándole nuestros pensamientos al Señor. No podemos ser cristianos que nos dediquemos a hacer externamente cosas, pero internamente no las creamos. ¿Sí me expliqué, hermano? Mire, le voy a poner un ejemplo que le pasa mucho a las mamás, a las de antes, no sé las modernas, pero a las de antes les pasa mucho. ¿Cuántos se acuerdan cuando le cocinaban y estaba por ahí el esposo? Y luego le decía, mira, no sé cómo me salió, ¿verdad? Pero lo hice con todo mi corazón. ¿Sí les pasó eso, hermanas, hermanos? Sí, ¿verdad? Era una frase célebre. Pero después cuando se hizo diestra, seguía usando esa palabra. Salió re bueno. No sé por qué no te gustó. Porque usted ya no pensaba igual. Ahora usted había tomado un estilo diferente. Ya había desarrollado, ya había madurado. El Hijo de Dios no desarrolla un hábito de vivir o de convivir o de manifestar una fe cristiana simplemente por estar aquí. Entendemos y comprendemos lo que está sucediendo en nuestro interior. Y es por eso que los pensamientos ahora son diferentes. No imitamos, no simulamos. No queremos aparentarle a la gente que ahora vamos a la iglesia. No, ahora tenemos la idea de la responsabilidad que es caminar con Dios y vivir una fe delante de Dios. Lo hacemos en convicción, lo hacemos en inteligencia, en razonamiento. Lo hacemos porque Dios verdaderamente ha hecho algo en nosotros. ¿Cómo se desarrolla un estilo de vida cristiano? Conviviendo con los hermanos en la fe. Mira, no se puede ser un cristiano si no convives con otros cristianos. ¿No se puede? No. No se puede. ¿Por qué? No, así de simple, ¿por qué no? El cristiano es aquel que está en constante comunión con sus hermanos en la fe. Es aquel que está en constante comunión con los suyos. Y en el Evangelio no encajan los llaneros solitarios. No encajan las personas individualistas o las personas solas. No encajan. ¿Por qué? Porque la misma Biblia enseña la importancia que unos convivan con otros, que unos se fortalezcan con los otros, que unos se sobrelleven con los otros, que unos enseñen a los otros, porque ¿acaso será posible que se puede vivir un cristianismo solamente por el hecho de sentirme que soy cristiano, sin relacionarme, sin convivir, sin tener esa comunión con otros hermanos en la fe? No se puede, hermano. Es imposible. Cristo, cuando estaba en la tierra, aunque Él era el Hijo de Dios, generalmente estaba rodeado de sus discípulos. Y lo hacía porque en su humanidad Él sabía lo importante que era la comunión. ¿Cómo se puede formar un estilo de vida cristiano? Aprendiendo sobre la fe de las diferentes maneras. Yo lo he dicho anteriormente. No se puede ser un cristiano solamente por escuchar el sermón del predicador. No se puede. No está bien. Un cristiano tiene que aprender a formar en su comunión con Dios diferentes áreas que lo van a hacer crecer, florecer, madurar, mejorar, entender, comprender, vivir, porque eso es un estilo de vida. Un estilo de vida no tiene que ver con algo que se establece como una moda. Tiene que ver con algo que forma una convicción en nosotros. Y el apóstol Pablo buscaba que los cristianos comprendieran la obra que Dios había hecho en ellos. Y sobre de esa obra, él buscaba que la comunión con Dios los fortaleciera de tal manera que cuando vinieran los momentos difíciles, las convicciones que había en ellos los podía mantener firmes. Y eso es algo muy bueno, hermano. No se puede vivir un cristianismo solamente por el hecho de conocer la fe. Tiene que haber un estilo de vida en la vida del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa una vida digna delante de Dios? Dos, una vida digna delante de Dios es una vida que da honor a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios para todos, otra versión de la Biblia dice. Para que así vivan de una manera que dé honor, dice, al Señor. Dice que la palabra honor es una palabra que viene del griego que significa timé. Y la palabra timé significa valor, precio o aprecio. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los cristianos de Colosenses. Decía, cuando tú eres digno delante del Señor, decía el apóstol Pablo, tú aprendes a conocer el valor de lo que tienes. Tú aprendes a conocer el peso de lo que hay en ti. Tú aprendes a conocer cuántas cosas realmente viven dentro de ti y sabes qué es lo que estás haciendo con ellas. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque a mí me llama mucho la atención los coleccionistas, hermanos. ¿Cómo es que cosas tan iguales, cosas tan ordinarias, pueden adquirir un valor incalculable? Por ejemplo, una postal puede valer millones de dólares. Sí, un pedacito, un cuadrito de papel. Una pintura puede valer millones de dólares. Unos zapatos de alguien que murió puede valer miles de dólares. Y cuando nosotros vemos de repente en las noticias, en los artículos, en las subastas que se hacen y cuánto dinero paga la gente, ¿a quién no le ha pasado el pensamiento? Como si esos tenis fueran a hacer milagros, ¿verdad? Como si esa pintura toda fea, que quién sabe, que un Picasso. ¿Cuál Picasso? Que se ponen a vender la chamarra que usó quién sabe quién, en quién sabe dónde, y la gente se desbarata por adquirir esas cosas. Es porque las personas, en realidad, forman una idea, un concepto, que para ellos, fíjese lo que le voy a decir, para ellos ese artículo tiene mucho valor. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los cristianos, la vida de un hijo de Dios es una vida que da honor a Dios, fíjese cómo lo enseña el apóstol Pablo, dice, el cristiano tiene que aprender a saber qué valor tiene su comunión con Dios para él. ¿Qué es lo que le ha dado valor su comunión con Dios? Mire, hermano, en la fe hay cristianos que cuando le entregan su vida al Señor, para ellos es algo muy, pues Dios puede salvar a cualquiera. Es algo así como que, qué bueno que Dios salva, qué bueno que Dios ama. Y llevan una vida muy, muy general, una vida muy, muy, hasta cierta medida, muy superficial. Pero cuando tú conoces hermanos en la fe, que vienen de una historia, que Dios los rescató de la muerte, que literalmente Dios los levantó de una condición terrible, que realmente Dios los rescató en una condición perdida, en una condición única, tú ves que sus vidas adquieren un valor sobre su fe cristiana muy diferente. ¿Sí lo ha notado, hermano? A veces yo le he dicho a personas, ¿sabes por qué a veces tú no valoras tu comunión con Dios? Porque tú la tuviste muy fácil. Tus papás ya eran cristianos. Tú no te tocó ver conflictos en casa. Tú en realidad no viste un padre perdido que golpeaba a la madre. En realidad nunca faltó nada en tu casa. Por eso es que tú no valoras mucho la fe como otros. Por eso es que cuando miras la vida de otros cristianos, que ven que Dios hace milagros en sus vidas, que ven que Dios les provee, que ven que Dios cómo restaura el hogar, que ven que Dios cómo empieza a quitar todo aquello, yo les digo, Por eso es que se aprende a valorar de manera distinta la fe cristiana. Lo interesante aquí es que el apóstol Pablo no estaba apelando a ver a quién le había ido más peor o a menos peor para ver quién valoraba más la fe cristiana, ¿no? Lo interesante aquí es que cuando el apóstol Pablo dice una vida digna delante de Dios es la que le da honor a Dios, él está hablando en otro término, que la palabra honor es un adjetivo, pero la palabra honra es un derivado que representa acción. Y que esta misma palabra también tiene otra interpretación conforme a la Escritura. Mientras la palabra honor significa timé, la palabra honra significa timao. Y la palabra honra es una manera de decir, hazlo real. Ahora que ya comprendiste lo que Dios hizo en ti, ahora que ya comprendiste cómo Dios te ha salvado, cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios te ha proveído, cómo Dios te ha librado, dice el apóstol Pablo, ahora hazlo timeí. ¿Qué significa? Llévalo a la acción de la vida diaria. Y sabes, llevar una vida digna delante de Dios, a honrar y a llevarle honor a Dios, va más allá de solamente dar gracias que Dios nos salvó. Mire, yo me atrevo a creer que aquí le pregunto a la gente, ¿quién está agradecido con su salvación? Todos, hermanos, los que somos salvos. Yo me atrevo a creer que todos decimos, sí, yo tengo tanto tiempo. Sí, Dios hizo una obra en mí. Pero yo sé que si le pregunto a algunos, ¿por qué no decirlo más? ¿Y cómo le demuestras a Dios gratitud porque te salvó? Yo me atrevo a creer que ahí cambia la historia de muchos. Porque lo que decía el apóstol Pablo, le decía a los cristianos, ahora que has entendido el honor que Dios merece, el peso que Dios tiene sobre tu vida, la obra que Dios hizo sobre tu vida, dice el apóstol Pablo, ahora llévala a la acción. Ahora transfórmala y dale vida. Ahora hazla realmente algo que realmente tiene ese valor. Mira, es como llegar a casa y decirle a la gente, mira, yo tengo un artefacto en mi casa que es único. Con ese yo puedo arreglar cualquier cosa de la plomería. Cualquiera. Y la gente diría, ¿me lo prestas? No. ¿Por qué? Es que ahí nomás lo tengo guardado. Pero pues dices que está muy bueno. Dices que sirve. Dices que hasta hace... Sí. Pues réntamelo pues. No, tampoco. ¿Por qué? Porque es mío. Bueno, pues tú acompáñame, llévalo y entre los dos lo reparamos, no es mi problema. ¿Por qué? Porque es mío. El timé y el timao, dice el apóstol Pablo, no es suficiente con solamente saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice, tienes que llevarlo a la acción. Llevarlo a la acción en la fe cristiana, honrar a Dios en la fe cristiana, solo lo va a compartir tres maneras en las que nosotros podemos honrar a Dios para llevar una vida digna delante de Dios. Uno, nosotros podemos honrar a Dios de acuerdo al Salmo 71:8, dice, con mi adoración. Mire lo que dice el Salmo 71:8. Todo el día están llenos mis labios de alabanzas de tu gloria. Este salmista, cuando escribió este salmo, no era un salmista así como que muy dramático. Lo más probable es que era un salmista que había recibido y comprendido el favor de Dios en su vida. Se le había explicado la misericordia que Yahvé había tenido con ellos y que pertenecía al pueblo de Dios, que llevó a transformar, llevó a accionar, que lo que Dios le había dado a él, que era el don del canto, el don de escribir, él decidió entregárselo a Dios y decir, te alabaré todos los días. ¿Sabes? Un hijo de Dios que lleva una vida digna delante del Señor es un hijo de Dios que en su boca, en su corazón, en su entendimiento, se dedica a adorar a Dios. ¿Sabes? Adorar a Dios es un asunto bien especial. Y yo veo que muchos cristianos solamente adoran a Dios cuando están en la iglesia. Pareciera ser que este es el único lugar exclusivo para hacerlo. Pero en realidad adorar a Dios es una conducta, es una actitud que está dentro de nosotros y que toma vida en entregarle a Dios nuestra vida como una ofrenda. Y esto es algo muy bonito, hermano. Porque adorar a Dios tiene que ver con abrir los labios, tiene que ver con alabarle, tiene que ver con exaltarle, tiene que ver con reconocerle, tiene que ver con agradecerle. Y sabes, aunque parezca extraño, no todos los cristianos tienen una vida de adoración. No todos los cristianos abordan en su comunión con Dios cantarle cantos al Señor, alabarle al Señor, no todos. Y esto es porque tenemos la idea que el cristianismo es solo la parte única o la parte limitada de asistir o de conocer o de no hacer cosas malas. No. Una vida digna delante de Dios conecta la adoración en su diario vivir. Súbete a tu carro, pon alabanzas, pon cantos, cántalos con el corazón y dale a Dios ese sentimiento, dale a Dios ese entendimiento, dale a Dios esa gratitud que la Biblia enseña que nosotros se la debemos a Él. Cuando estés en tu casa, haz lo mismo, haz lo propio, busca tu lugar privado. Vivimos una vida tan acelerada, una vida tan materialista, una vida tan ocupada, que nos acordamos de adorar a Dios probablemente hasta que viene una tragedia, hasta que estamos en la iglesia. El salmista decía, con mis labios llenos de alabanza, a tu gloria yo daré. En otras palabras, en mi día a día está el deseo de dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Dos, ¿cómo mi vida debe de honrar o de rendir honor a Dios? Con mi boca y mi corazón. Pero mire lo que dice Efesios 4:29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Mira, un creyente que lleva una vida digna delante de Dios es un creyente que comprende que en sus labios y en su conducta, lo diré de esta manera, desafortunadamente hay mucha representación. Sí, hay mucha. ¿Tú sabías que cuando tú estás en un trabajo, tus palabras y tus acciones representan a una empresa? ¿Sí lo sabía, hermano? Mire, le voy a platicar una historia. Hace unos días andaba en Walmart y iba hacia la puerta, iba caminando, siempre ocupado. Y a lo lejos miré, hermano, que una señora grande de edad, 60, 70 años, iba caminando y yo miré, yo vi todo porque yo iba para la puerta. La señora se cayó, hermanos, pa, se fue de lado y metió las manos y de nada le sirvió. Y pa, y se cayó la señora y ya a su edad, pues en cámara lenta y. Y yo en mi instinto, yo salí corriendo, pero en lo que yo salí corriendo a la distancia a la que yo estaba, lo digo porque fue una historia, sin afán a crítica. A unos 5 pasos estaba un trabajador de Walmart. Y el trabajador de Walmart simplemente miró y vio todo y siguió su camino. Obviamente corrí, le digo a la señora, primero siéntese, no se levante, una persona adulta que se caiga se puede marear, etcétera, etcétera. Y vi como otras 2 mujeres se acercaron y entre las 2 sentamos a la señora en la barda. Y señora, ¿se siente bien? ¿Se siente mareada? Leí las primeras indicaciones. Y después me tocó volver, en ese instante me volvió a tocar ver el muchacho de Walmart que entró como si nada. Y yo me puse a pensar, dije, ¿por qué este ingrato no ayudó? ¿Por qué no ayudó? Y es que sí hay una historia, hermanos. Desde el momento que ese muchacho trae puesta la playera de Walmart, ese muchacho al intervenir o al interferir, si hay algún daño o si hay algo sobre esa persona que cayó, automáticamente Walmart se convierte en responsable. ¿Sí lo sabía eso, hermanos? No lo sabían, ¿verdad? Yo sé, a veces decimos, qué groseros. Es como en la escuela cuando nuestros hijos empiezan a ahogar. No se meten los maestros, no sé si usted lo sabía. Y no se meten porque si ellos presionan primeros auxilios y algo sale mal, pues la escuela puede ser demandada. Y yo me puse a pensar y dije, entiendo que la posición del muchacho, él no iba a intervenir porque él es empleado de Walmart y si algo sucede la empresa es demandada. Pero a la misma vez dije, el sentido común. De la misma manera, cada uno de nosotros, hermanos, los hijos de Dios, no perdamos de vista que nosotros somos quienes con nuestro testimonio le podemos dar honor y honra a Dios. Pero a la misma vez con nuestro testimonio podemos deshonrar a Dios. Y esto el apóstol Pablo se los quiso dejar bien en claro a los cristianos. Porque les dijo, lo que tú hagas con tus labios, lo que tú digas con tu boca, la manera en la que tú te comportes, puedes honrar a Dios y otras personas pueden decir Dios es bueno. Pero dijo, pero también cuidado porque si no lo haces, dejas un mal testimonio. Una vida digna delante de Dios es una vida que guarda su testimonio delante de Dios. Y por último, ¿qué es una vida que honra a Dios? ¿O cómo se forma una vida que honra a Dios? Con mi manera de comportarme. Dice el Salmo 119:11. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Una vida que quiere darle honra a Dios es una vida que se mira hacia ella misma y dice, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Y se empieza a examinar y empieza a darse cuenta lo importante que es entender el peso de la salvación que hay sobre nosotros. Hermanos, aquellos que son salvos, me dirijo a usted primeramente. ¿Usted qué es salvo? ¿Sí logra comprender el peso de lo que Dios hizo en usted? ¿Sí lo logra comprender? Perdón que me exprese hacia usted solamente, hacia allá y no para acá. Es que si yo me pongo a hablar del peso que yo tengo, el entendimiento bíblico, me voy a echar a llorar. Porque de tanto que he leído la obra de Dios en la vida del ser humano, a mí me queda muy en claro que no solo le debo a Dios mi vida, le debo todo, le debo mi respirar, le debo mi futuro, le debo mi pasado, le debo mi presente, le debo cada pensamiento, le debo mis ideas, le debo todo, de tal manera que no soy nadie sin Él. ¿Sabe el peso de la salvación que hay en usted? Porque cuando entendemos el peso de la salvación, adorar a Dios no se nos dificulta. Cuando entendemos el peso de la salvación, cuidar nuestra boca, lo procuramos con mucho cuidado, aunque somos humanos. Cuando entendemos el peso de la salvación, nos damos cuenta lo importante que es representar un cristianismo de la obra que Cristo hizo en nosotros. Y decía el apóstol Pablo, decía, Él que quiere ser digno delante de Dios, decía el apóstol Pablo, comprenda el honor que le debe de dar a Dios. Y por último, ¿qué es una vida digna delante del Señor? Ya con esto termino, hermano. Es una vida que está de acuerdo con lo que Dios quiere. Dice la versión traducción lengua actual, así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Esta traducción dice el apóstol Pablo que una vida digna delante de Dios es un acuerdo entre dos personas. De hecho, la palabra acuerdo es algo que se une entre dos objetivos. Por ejemplo, cuando firmamos un contrato, ¿quiénes firman? Tiene que haber dos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos de acuerdo. ¿De acuerdo a qué? A lo que se nos estipula. Un ejemplo, cuando usted compra un carro, la compañía hace el acuerdo de dárselo a usted. ¿Y cuál es su responsabilidad y la mía? No, sí sabemos, mire. Eso es un acuerdo. Ese es un acuerdo. Que ambos, uno recibe un beneficio y el otro se apega a una responsabilidad. Y decía el apóstol Pablo, aquellos que quieren caminar dignos delante del Señor, aquellos que ponen en peso su vida delante de Dios, dice, entienden que hay una responsabilidad, hay un acuerdo en donde no le puedes exigir más, pero tampoco le puedes exigir menos. Le vas a exigir lo que es. Y en la fe cristiana, la frase estar de acuerdo se la voy a traducir en tres palabras. Uno, nosotros debemos de estar de acuerdo cuando la Biblia dice, ten fe. ¿A quién se le ha ido de repente la fe, hermanos? A todos, ¿verdad? Pero cuando estamos de acuerdo con Dios, porque si su palabra dice, ten fe, significa que debemos de qué? De tener fe. Es que yo no puedo estar en desacuerdo con Dios y su palabra. Yo tengo que caminar con Dios de tal manera que si Él me dice, ten fe, yo voy a tener fe. Dice Marcos 11:22, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. hablándole a sus discípulos una manera de decirles, el Hijo de Dios tiene que estar de acuerdo que si Dios le ha dado una fe, esa fe lo va a sostener en su comunión con Dios. Dos, ¿qué significa estar de acuerdo con Dios? Que si Dios dice espera, nosotros esperaremos, dice el Salmo 33:18. La mirada del Señor está sobre los justos, sobre los que en su amor ponen su espera o su esperanza. ¿Sabías tú que hay ocasiones donde Dios nos dice, espera? Donde Dios nos dice, no pierdas la esperanza. En donde Dios nos dice, sé paciente. Sí. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con ello, hermano. Lo que pasa es que nosotros vivimos una vida como los hospitales. Vente, hija, ya finalicé. Para nosotros todo es urgente. Todo. A mí me llama mucho la atención los hospitales en urgencias. Que por lo general hay muchas personas con diferentes dolencias. Pero usted ve a los doctores, a las enfermeras, al personal de ahí, y ellos están muy tranquilos. Al punto que a veces decimos, pero tranquilo de más. Al punto que decimos, como a usted no le duele, pues por eso es que a usted no le importa. Pero la realidad es que ellos saben que cuando nosotros entramos principalmente a emergencias o a urgencias, ellos saben que si nosotros estamos ahí y algo en nosotros se altera, ellos tienen la capacidad para tomarnos en breve. Pero mientras tanto, ellos también saben que nosotros tenemos la capacidad de esperar hasta que nos toque nuestro turno. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué doloroso, pero es cierto. Es como una pastilla. Tú te la tomas. Y dígame, se toma la pastilla y a los 10 segundos ya se le fue toda la dolencia. La pastilla ya está en el cuerpo y la pastilla le dice, espera, ahí voy. Una vida digna delante de Dios es aquella que no solamente forma ese estilo de vida divino, no solamente es aquella que le da honor a Dios, sino también, como decíamos hace un momento, es esa vida que también está de acuerdo con Dios. Yo debo de estar de acuerdo con Dios. Yo debo de estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios me enseña, con lo que la palabra de Dios me anima, con lo que la palabra de Dios me corrige. Yo debo de estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre yo y Dios y eso me va a ayudar. Y una fe cristiana no se forma en caprichos, en egoísmo, en arrogancia. Esos cristianismos no sirven, no ayudan, no funcionan. Cuando yo estoy de acuerdo con Dios, que Él tiene el control, que Él tiene su tiempo, que Él tiene su lugar, que Él tiene su momento, eso me hace una vida digna delante de Dios. Yo debo de aprender a estar de acuerdo con Dios. Yo debo de estar de acuerdo que lo que está sucediendo ahorita en mi vida, aunque hay cosas que no están bien, debo de estar de acuerdo que estoy en las manos de Dios y que Dios me va a ayudar y que Dios me va a sacar de esta y que Dios no me va a abandonar y que Dios tiene planes para mi vida. Yo debo de estar de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia enseña, hermano. Y el apóstol Pablo le decía a los cristianos, ese es un estilo de vida digno. Ese es un estilo de vida que se pone a la par con Cristo. Mira, Cristo, cuando estaba en el Getsemaní, que es una historia muy común, muy popular para muchos cristianos, Él le dijo a Dios, a su Padre, una frase muy interesante. Le dijo, si es necesario que pase de mí esta copa, dice, por mí, que pase. Era la copa del dolor, hermanos. Era una metáfora. Era la copa de lo que se iba a sobrevenir, el Calvario. Dice, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. En otras palabras, le dijo al Señor, a su Padre, pero estoy de acuerdo que si tú quieres que yo pase por esto, yo esperaré en ti. Y yo creo, hermano, que el cristiano tiene que desarrollar esas ideas. Si ahorita no estás viviendo algo bueno en tu vida, si ahorita estás batallando con algo, Yo sé que hay desacuerdos, nadie quiere sufrir, nadie quiere batallar, nadie quiere carencias, nadie quiere dolencias, nadie quiere respuestas a medias, nadie, todos queremos tranquilidad y paz, es bíblico, amén, gloria a Dios. Pero la realidad es que una vida digna delante del Señor está de acuerdo con lo que Dios permite que nos pase. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Ponerme a la par con Dios y decir, me voy a poner en la balanza contigo, Señor, y voy a estar de acuerdo con lo que estás haciendo. Mientras tanto, creceré, te buscaré, oraré, caminaré, te adoraré, hasta que a ti te plazca salir adelante en mi vida. Póngase de pie en esta tarde.